Buenas tardes. En Aula de Filología de esta tarde, sábado 12 de febrero, está con nosotros el profesor don Juan Victorio. Profesor Victorio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenido de nuevo, porque parece que fue ayer, pero el curso presente, 1999-2000, lo iniciamos con una intervención suya, no sé si recordará. Fue por allá, sí, por octubre, claro está.
Siempre suele ser con mi participación.
Sí, lo hemos tomado ya casi como tradición. Y ahora empieza...
Cosa que les agradezco. Y sobre todo supongo que los estudiantes, porque desde el primer momento tendrán ya
las pautas para...
Sí, exactamente.
Muy bien, en esta segunda parte de la asignatura, no ha hablado de la asignatura, es Literaturas Hispánicas. Es una asignatura de quinto curso de la licenciatura de Filología Española o Hispánica de la Facultad de Filología de la UNED. Claro está, puesto que estamos en la UNED. Vamos a ver, ¿qué se necesita para afrontar la segunda parte de esta materia y en qué va a consistir la materia, valga la redundancia, de esta parte?
Bien, se necesita, como siempre suele ser el caso en mi asignatura, se necesita leer dos o tres volúmenes, no más. Y en este caso concreto de la segunda parte, se necesita leer el Roman de la Rose o Roman de la Rosa, para que nos entendamos, que es una lectura absolutamente indispensable, por cuanto de ahí van a sacar todas las características de este llamado amor cortés, que va a ser la materia que se va a tratar, y que además es un libro que interesa no solamente a nuestras literaturas hispánicas, sino a la literatura europea, porque este es un libro que fue un bestseller, como se dice ahora, durante la Edad Media. Influyó absolutamente en todos los poetas de su tiempo y desde luego los posteriores, y eso durante muchísimos años después. En realidad el amor cortés es la filosofía del amor cortés, aunque digamos tiene su auge en el siglo XIII y nace en Francia, sus huellas van a permanecer pues prácticamente hasta el romanticismo. Y si a esto le unimos que, en definitiva, el amor cortés no es ni más ni menos que una aplicación lírica, digamos ya, digámoslo así, de un manual, se puede también llamar así manual, para el buen amador, que ya se propagara en la poesía latina, con Ovidio, con sus Ars Amandi, etcétera, pues como se ve, el tema es un tema de muy larga tradición, y por lo mismo de una grandísima importancia en la historia de la literatura. Así que van a tener que leer el Roman de la Rose, sobre todo su primera parte. Digo la primera parte sobre todo porque ahí están verdaderamente las características del amor cortés. Y también por las apreturas de tiempo y de programa, pues he pensado que lo mejor era reducirlo a la primera parte. Dicho lo cual, supongo que esta lectura de la primera parte dejará a los estudiantes con deseos de leer también la segunda, aunque ya sea para un momento más relajado, porque la segunda es importantísima también.
Pero fundamental, básico, la primera parte, del Roman de la Rose. Muy bien. ¿En qué consistía, profesor Victorio, el amor cortés, que ya lo ha citado usted, o cómo hay que entenderlo en el momento histórico? Ha dicho que surge en Francia en el siglo XIII.
No... conoce su auge en el siglo XIII.
En el siglo XIII.
Eso es, porque como ha dicho, sigue una larguísima tradición. Eso es. Pues es un movimiento poético o literario que, como todo lo que concierne a la Edad Media, está íntimamente arraigado en la sociedad. Quiero con esto decir que en la Edad Media no se escribe por escribir, no se escribe por evasión ni por digamos, delectación.
El concepto que tenemos ahora es distinto.
No, la literatura en la Edad Media viene a ocupar el espacio que actualmente ocupan los medios de comunicación. Entonces, como no había ni radio, ni televisión, ni prensa, y prácticamente las posibilidades de dirigirse al público eran mínimas, porque tampoco había mítines, y la iglesia misma pues no era el lugar más adecuado para tocar ciertos temas, pues es evidente que se recurría a la literatura. Es decir, la literatura servía para lanzar propuestas, para proponer ilusiones, ideologías, etcétera, etcétera. Y en este sentido, el amor cortés es una manera, es una campaña de publicidad, como se podría decir, en la cual cierta clase, desde luego bastante elitista, propugnaba un modelo de cómo se tenía que hacer el acercamiento a la mujer. Así que de aquí tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Primero, la importancia que tenía la mujer en la Edad Media. Importancia que es bastante mayor de la que la gente se cree generalmente. Se supone que la Edad Media es una época en donde la mujer está reprimida, en donde hay un montón de ataduras, etcétera. En definitiva, la mujer no se podía mover. Esa es la idea que se tiene. Es una idea absolutamente falsa. En este sentido, lo que se propone es que la mujer debe ser objeto de refinamiento para el hombre. La poesía esta es una poesía para conquistar a la mujer. Y conquistar a la mujer con todos los artilugios que los caballeros, que son es el público al que se va dirigida esta poesía, tendrían que emplear un poco también como para conquistar ciudades. Aquí se une un poco el amor y la guerra. Y por lo tanto, según hay un proverbio francés, en el amor y en la guerra todo está permitido. Así que se trata de hacer una poesía que logre conquistar, seducir a la mujer, no tomarla por la fuerza. Entonces, si es así, el caballero tiene que reunir unas condiciones que son apuntan todas a lo mismo. Tiene que hacerse acreedor a la señora. Y para hacerse acreedor a la señora tiene que reunir una serie de condiciones, de cualidades que están dichas en el Roman de la Rose y que el alumno tendrá que ir viendo. Pero en definitiva, gracias al amor que el caballero siente por la mujer, va a tener que depurarse mucho, va a tener que hacerse prácticamente un fino amador, que es el término que se empleaba, va a tener que ser una persona que se distingue de los demás por su elegancia, no solo ya en el porte exterior, sino también en la actitud interior. Es evidente que en este sentido el hombre ve a la mujer en un plano muy superior. Se conquista aquello que está por encima de uno, ¿no? Lo que está al mismo nivel o más bajo se toma, sencillamente. Se tiene que conquistar. Y como se puede ver, en este sentido se puede crear hasta una especie de religión amorosa, en donde la señora sería una especie de divinidad. Si esto se lleva a los extremos, esta mujer se podría dejar de ser mujer para convertirse en verdadera divinidad, y entonces se podía suplantar a la mujer y poner en su lugar la Virgen, y entonces ya estamos adulterando el tema, por cuanto también se escriben canciones amorosas a la Virgen. Y esto me indica a mí, me sugiere que cuando se suple a la mujer por la Virgen es que la mujer estaba triunfando mucho, se la estaba viendo desde luego en toda su extensión, digámoslo así, y esto empezaba a ser peligroso, puesto que el amor cortés lo que predica es desde luego conquistar a la mujer, pero ¿para qué? Desde luego se predica el placer por el placer, lo cual en la Edad Media es un grandísimo, digamos, una grandísima transgresión, por lo menos va contra uno de los mandamientos pilares de la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia ve ahí un problema bastante grave, en el sentido de que el placer por el placer no se puede permitir. Por lo tanto, hay que sustituir a la mujer por la Virgen, y posteriormente, con el paso de los tiempos, esa mujer y ese amor pasa a ser platónico, en donde la mujer es una mera referencia. Entonces el hombre se tiene que hacer, tiene que ir no ya detrás de la mujer, sino que tiene que ir detrás de la virtud. La virtud está representada físicamente en una mujer, pero en definitiva ahí ya no hay placer por el placer. Entonces estos conceptos de amor cortés trajeron de cabeza a los poderes tácticos de la época, porque también eran un peligro para la sociedad civil, en cuanto que se transgredían no pocas convenciones, no pocas relaciones, y por cuanto este amor es también adúltero. Entonces esto suponía un gravísimo peligro para la estabilidad de la sociedad. La mujer es una mujer siempre casada. Lo que da una idea de hasta qué límite se podía llegar. Así que se llegó a pensar en... Se llegó a definir este amor de varias maneras. Por una parte, los fino amadores, los que se dedicaban en cuerpo y alma, y también poéticamente, este tipo de amor, se llamaban a sí mismos fino amadores, refinados, elitistas, elegantes, etc. Estos mismos eran considerados por parte de la Iglesia, que era su principal enemiga, loco amadores. Y para oponer al loco amor le oponían el buen amor, y ese buen amor era, desde el punto de vista religioso, pues el amor a la divinidad, y desde el punto de vista burgués, o digamos de gente conservadora, era pues el amor aquel que se tiene a la esposa, o sobre todo con deseo de procrear. Este es un asunto bastante fuerte. No era una cuestión de mero género literario o moda literaria, y de hecho se extendió en toda Europa. Parte de Francia, desde luego, se pasa a España, pasa también a Italia, desde luego, pero en España, que es lo que nos interesa, pues crea toda una literatura bastante interesante y que florece en todas las regiones. En Galicia, en concreto, se dan las llamadas cantigas de amor. Sin olvidar tampoco las cantigas en loor de Nuestra Señora que escribe Alfonso X el Sabio. Personaje curioso, Alfonso X el Sabio, porque escribe a la Virgen, pero escribe también cantigas bastante obscenas. Pero como rey, escribe a la Virgen. Como persona, escribe para los tabernarios. En Cataluña, que es la parte que nos interesa ahora, da lugar también a un gran auge de la literatura, que es cuestión de estudio de esta parte, y en Castilla produce, un poco más tarde, los llamados poetas cancioneriles, que brillan sobre todo al final de la Edad Media, cuando ya hay una cultura, cuando ya hay una situación de bastante refinamiento.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comentaré que estamos en Aula de Filología, que está con nosotros el profesor Juan Victorio, profesor titular de Literaturas Hispánicas, y que estamos hablando de la segunda parte de la asignatura. Vamos a ver, quería entrar ahora en una cuestión práctica. ¿Cómo hay que entrar en el estudio de esta materia?
Bien, una vez leída el Román de la Voz, yo creo que tienen que empezar leyendo el Román de la Voz. Y vistas las características de este amor, que yo he enumerado muy brevísimamente porque el tiempo no da para más, lo que tienen que hacer lo que tienen que tener presente los estudiantes es lo siguiente. Una cosa es que en el Gomón de Lagos, que es un manual en definitiva, un manual novelado, donde se cuentan las vicisitudes de un amador por conquistar la rosa, que es el símbolo de la mujer. Lo que vamos a ver en poesía, no van a ser episodios, van a ser ya situaciones. Es decir, de lo narrativo que es el Román de Lagos, vamos a pasar a lo lírico que son las composiciones de los poetas, ¿no? Entonces, lo que tienen que ver es, lo que tienen que darse cuenta es que van a estar ante textos que en los que el amador, ese que ya hemos visto en el poema narrativo, el amador se encuentra ya en la situación de, digamos, tener que dirigirse a la mujer directamente. Es decir, no hay prácticamente anécdota, hay solamente situación. Así que antes lo hemos visto, las vicisitudes que tiene para llegar a la rosa, aquí vamos a verlo ya prácticamente delante de la rosa. Entonces lo que tiene que ver es cómo se dirige a la rosa para convencerla, y en esto radica la poética de este género, por cuanto la tiene que conmover y convencer. Estos dos verbos hacen que el lenguaje sea muy característico. Desde luego, desde el punto de vista del léxico, el alumno tiene que ver aquí una gran facilidad con respecto a la primera parte. Es que aquí no nos vamos a encontrar con símbolos que le sacaban de quicio. Aquí el lenguaje va a ser, digamos, prácticamente denotativo siempre. Por lo tanto, independientemente de que hay un léxico muy convencional, que va sobre todo por el campo semántico del dolor, del sufrimiento y del servicio, estas son las tres pilares, lo que va a tener aquí que ver va a ser sobre todo una sintaxis y un planteamiento muy peculiar, porque como he dicho, tiene que conmover. Para conmover, desde luego, va a tener que emplear mucho la hipérbole, la enumeración. Y para convencer, tiene que emplear una especie de silogismos que no se ve claramente, pero que se dibuja. En el sentido de que, como veis, he hecho muchos sacrificios, estoy sufriendo como nadie, soy el mejor de los que podéis encontrar, ergo. Ese ergo se deduce, o se dice en otros casos. La consecuencia es que la señora tiene que recompensar los sufrimientos, los méritos de este amador. Por lo tanto, aquí nos encontramos ante amadores que son sobre todo seductores. Aquí el amador tiene que seducir. Y seducir significa, pues, hacer que su expresión sea tan peculiar, por mucho que corresponda a un género literario, sea tan peculiar, tan propia de sí mismo, y dicha con esa sinceridad, o por lo menos que aparente sinceridad, que la señora quede impactada, que la señora crea que está verdaderamente ante un espécimen único. Y entonces, en principio, se cuenta con que la señora pues tiene que dar la recompensa, el galardón. Eso no se dice en la poesía, eso ya sería narrativa. Uh-huh. En la poesía se deja solo la expresión de un espíritu inquieto, angustiado, agobiado, etcétera, etcétera, etcétera. La señora, todo esto está en silencio, no se
pronuncia,
no se la oye, es tan silenciosa como en la primera parte era el amigo, es una mera referencia. Entonces aquí lo que hacen los poetas es precisamente, ya no los amadores sino los poetas, es poner sobre el papel todas sus cualidades poéticas, en la cual se pueden identificar 20.000 amadores y tomar ejemplo. Pero que quede clara una cosa, el poeta, el personaje de nuestros poemas tiene que ser concebido como un personaje, digamos, indeterminado. No se escribe un poema para convencer a la señora, si es que se quiere conquistar. Becker decía que para conquistar a una mujer, mucho mejor que un poema era un billete de dinero. Ese es más o menos el trasfondo, el decorado. Aquí lo que tenemos que ver sobre todo son poemas descontextualizados, es decir, unas formas que nos tienen que impresionar a cada cual y que tenemos que valorar cada cual. Mi asignatura en esta parte está centrada sobre todo en la expresión lírica. Para la cuestión social, etcétera, he hecho desde luego el cuadro necesario para que se
para situarlo,
pero no entra en ese. Eso quedaría para mi curso de doctorado. Así que el alumno lo que tiene que ver son poemas en los que un yo lírico, sea o no sea el poeta, se dirige de manera que convenza a un receptor o receptora X. Aquí vamos a ver la maestría de un poeta.
Le voy a proponer una cosa, profesor Victorio, y ya que está hablando tan encarecidamente de la poesía, ¿por qué no leer un poema en el que se vean esos rasgos?
Como he dicho que es una poesía que está extendida, desde luego, en toda la península, por estas facilidades pedagógicas y metodológicas, voy a leer un texto de Jorge Manrique, que es un poeta bastante mejor, o que tendría que ser más conocido todavía por lo que voy a leer que por haber metido a su padre en coplas.
Las famosas coplas, ¿no?
Es un poema que, si el estudiante quiere, puede buscar en cualquier volumen sobre la poesía de Jorge Manrique, uno que se titula Acordaos por Dios, Señora. Acordaos por Dios, Señora, cuanto ha que comencé vuestro servicio, como un día ni una hora nunca dejo ni dejé de tal oficio. Acordaos de mis dolores, acordaos de mis tormentos que he sentido, acordaos de los temores y males y pensamientos que he sufrido. Acordaos cómo en presencia me hallasteis siempre firme y muy leal, acordaos cómo en ausencia nunca pude arrepentirme de mi mal. Acordaos cómo soy vuestro sin jamás haber pensado ser ajeno. Acordaos cómo no muestro el medio mal que he pasado por ser bueno. Por ejemplo, porque estas composiciones son mucho más largas que las antiguas. Entonces el alumno siempre tendrá en el examen solo una copla, una estrofa. Pues bien. Leyendo este poema, o oyendo este poema, el alumno habrá captado, para empezar, el empleo de acordaos continuo, el empleo anafórico de acordaos. Eso es uno de los recursos que tiene que ver. Y contactado el recurso, lo que tiene que hacer es mostrar para qué se emplea. Eso es una de las cosas. He citado uno. Pero también están las construcciones sintácticas, que siempre que hay una anáfora se tiene que repetir la misma construcción sintáctica. Por lo tanto, esto tiene que verlo también. Y después también la disposición de la frase. No tenemos, por desgracia, mucho tiempo, pero lo que dije en la primera parte sirve también para esta. Sería conveniente que vieran verso por verso. Y habrán oído, quizás también, habrán captado al oír, que estos versos están de desigual sílaba, son coplas de pie quebrado. Entonces tienen que ver por qué en los versos más cortos se ha metido cierta frase. El vocabulario es muy simple, como he dicho al principio, pero la sintaxis es muy significativa. Y así, cogiendo el primer verso, por ejemplo, el primer verso dice acordaos por Dios, Señora, pero podía haber seguido con el segundo verso y meter los dos en uno, y así, en lugar de acordaos por Dios, Señora, que exige una pausa, haber dicho acordaos por Dios, Señora, cuanto a que comencé. Pero entonces ya mete mucho significado y se diluyen las diferentes ideas, se diluyen entre sí. Por lo tanto, concentra en cada idea, en cada verso, una idea. Así que en el primer verso, por ejemplo, acordaos por Dios, Señora, tenemos esta expresión, acordaos, que hemos visto anafórica, por lo tanto toda la importancia, toda la fuerza del poema está en que la señora tenga presente. El hecho de que haya después una exclamación por Dios indica angustia, no religiosidad. Ojo con la religiosidad, sobre la cual también hay mucho tópico. El por Dios, como las blasfemias, no indican nada religioso, sino
una forma de
desahogos,
hablar, ¿no?
Desahogos anímicos. En este caso, angustia. Acordaos por Dios, Señora. Y hay que observar que en el mismo verso, aunque he dicho que por Dios es una exclamación más que una deidad, no deja de ser cierto que Dios y Señora estén empleados en el mismo verso, porque se podía haber dicho como posibilidad Señora, acordaos por Dios, o cualquier otra posibilidad. Entonces, en cada uno de los versos, con una sintaxis que, como he dicho, es hiperbólica, es insistente, toda ella va dirigida precisamente a conmover. Entonces, el alumno tendría que tener como referencia esto que digo, que se ponga él in situ, que se ponga en la piel del amador o en el del poeta amador. Eso en cuanto al, porque es una poesía masculina en este caso, pero en cuanto a, la, a las chicas estudiantes, que se pongan en el sitio de la señora, que se pongan a ver qué frases impactan, qué frase y por qué, no solo qué frases, sino también por qué. En dónde huelen que hay exageración, en dónde huelen que puede haber sinceridad. Y en definitiva esto es más o menos un ejercicio de recreo, más que un ejercicio de una oposición, que eso es martirizante para todo el mundo. Entonces, con solo esto, yo creo que ya pueden hacer un buen comentario, que lo tendrían que hacer también de una buena carta o de una buena conversación de café. Porque aquí estamos ante don Juanes. Que no se olvide, y el don Juan es un personaje que no muere.
Muy bien, pues con esa propuesta del profesor Victorio damos por terminado nuestro tiempo en aula de filología, porque pues pasa lo de siempre, profesor Juan Victorio, que parece que tenemos mucho tiempo, pero luego siempre se nos queda corto. No hemos agotado ni mucho menos el tema, pero yo creo que lo ha centrado muy bien y que los alumnos tienen unas buenas pautas para empezar ya.
De todas formas, nosotros no teníamos que agotar el tema, lo tienen que agotar
por supuesto.
Ellos.
Muy bien, profesor Juan Victorio, pues no le digo adiós porque le diré hasta una nueva intervención en que vendrá a visitarnos por aquí, seguro.
Ya en el año, en el siglo nuevo, ¿no?
No, en el año 2000 todavía, hay tiempo, en el próximo curso, eso sí.
De acuerdo.
Buenas tardes, profesor Juan Victorio.